Hola, ¿qué tal? Estoy haciendo una encuesta de confianza.
¿Pero usted quién es?
El pirata.
¿Y cómo puedo estar seguro?
Bueno.
¿Y si se trata de una trampa, un engaño, una mentira?
Lo comprendo.
¿A qué me dijo que venía?
Por una encuesta sobre el nivel de confianza, pero olvídelo.
¿Y si lo olvido, qué gano?
El siguiente episodio es un cocodrilo viendo cómo dejas tu ropa prolijamente doblada a orillas del río. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Damas y caballeros, el fin de semana hay elecciones en Colombia. ¡Ah! Encuesta.
Sí.
Los colombianos se les preguntó sobre su confianza en la democracia.
Ajá.
85% se fía poco o nada de las instituciones electorales.
Chale.
Sí, tenemos aquí un problema de confianza.
Ajá.
Bastante importante. Así que si alguien tiene hambre o quiere un café,
póngale,
bueno,
sí,
dediquémonos a otra cosa. Quien siga la política colombiana igualmente desde Arcadio Buendía hasta nuestros días, verá que hay razones múltiples y de sobra.
Sí, claro.
Para eso, inclusive el 85% que no se fía o se fía poco y nada,
ajá,
de eso, pareciera bajo.
Claro,
no podría ser. Tenemos margen
como para seguir
más adelante.
Sí,
así
sí,
que
sí.
Bueno, el domingo primera vuelta, porque casi seguro habrá segunda vuelta.
Ajá.
Y las izquierdas agrupadas tras la candidatura de Gustavo Petro parecen las seguras ganadoras.
Sí que sí.
Hay que tener en cuenta luego, para los análisis de época, participación o como quieran ustedes llamarlo, que el voto no es obligatorio en Colombia.
Claro, claro.
Es un dato a tener en cuenta.
Sí que sí, güey.
¡Qué agotadora es la vida de Tom Cruise, señoras y señores! Miren, pasó por el Festival de Cine de Cannes la semana pasada.
Sí.
Luego llegó a Londres para el estreno de la nueva película de Top Gun, Top Gun Maverick.
Sí, güey.
Bueno, estuvo en el cine Odeon de Leicester Square, que es, bueno, ahí se hace la edición de la Royal Field Performance, que es un evento benéfico para una organización no gubernamental de miembros de la industria de la televisión,
sí, claro,
y el cine de Gran Bretaña. Y Tom Cruise estuvo ahí además, ajá, estrenando la película, y con la aparición, participación, encuentro con el príncipe William y Kate Middleton.
Ajá.
Por lo tanto, tuvimos eso, una pose frente a un, lógicamente, avión de guerra,
claro,
luego
claro,
de Francia para Inglaterra,
sí,
de esto, y luego maniobrando de una manera desgastante realmente para no quedar chaparrito al lado de estos dos, que son dos especies de monumentos.
Así no se puede,
entre,
wey,
el príncipe Harry, que
sí,
se acercaba,
no
para saludar, decía, no, de
no,
lejito,
no,
está bien. Kate Middleton, que decía,
claro,
no, le agradezco mucho, saludemos, no,
por
desde
favor,
aquí, vamos,
sí,
por aquí.
Sí.
Pero bueno, agotadora la vida de Tom Cruise.
¿Sabe?
Está bien, gana bien para la vida,
es verdad,
que hace.
Es,
pero estuvo así como mucho movimiento por las Europas, por
en
todo
chinga,
esto de Top Gun Maverick. Bueno, noticia mega nerda de la semana.
Sí.
Un equipo holandés consigue por primera vez intercambiar qubits entre nodos distantes y sin conexión directa entre emisor y receptor.
La usted nueva dirá, internet, güey.
Exactamente.
Sí que sí.
El primer teletransporte en red que abre el camino a la internet,
ajá,
cuántico.
Sí.
El internet cuántico.
Básicamente es una forma distinta de transmitir que es, uh-huh, debería ser, lo que sabemos, muchísimo más segura.
Claro, es más por un pedo de seguridad que por un pedo de velocidad,
exacto,
¿no?
Exacto.
Pero
sí,
ahí está el internet cuántico.
Que sería como...
Claro, ¿y dónde está? No lo vi, ¿qué pasó?
¿Qué es lo
no
que
lo...
pasó entre medio?
No lo pude hackear.
Claro, claro.
Algo así, amigos.
Ajá.
Bueno, hubo un movimiento,
sí,
terrúrico,
güey,
un sismo de 5.5, ni más ni menos, en Oaxaca, que se sintió en algunas partes. No hay registro de algún chilango que lo haya sentido fehacientemente, pero bueno, se movió Oaxaca, 5.5,
chale,
no es poquillo, fue en la localidad de Crucecita y no hay reporte de daños cuantiosos,
bien,
materiales,
sí, sí, sí,
o
sí,
daños.
Claro.
Por otra parte, River Plate de Argentina,
ajá,
8, Alianza Lima, 1.
8.
Sí, esto es fútbol, no es tenis, no es...
Wow.
No es, no, en fútbol. River Plate de Argentina,
sí,
que entre paréntesis cumplió años el día de ayer, 25 de mayo, le ganó 8-1 a Alianza Lima de Perú.
Se agotaron de hacer goles.
Sí, básicamente un tal Julián Álvarez, que
mire,
es un jugador que tiene un futuro promisorio en el Manchester City, dicen, se cansó de hacer goles porque hizo 6,
sí,
de los 8.
Coño, mames,
impactante,
basta,
esto es por Copa Libertadores, por la fase de grupo andan, pero
8-1, wow,
un no mames güey,
sí que sí,
tranquilamente aplicado en este caso. Y Rammstein,
sí,
estrenó otro video del álbum Said.
Ajá.
Primero fue Said.
Sí.
Es muy impactante, Raza, ver cómo las canciones que tienen video del álbum se disparan, sí, bueno, completamente
en
de una manera
excepcional. En todas las, aunque no tengan video.
Merecido, porque los videos están buenísimos, digo, pero se disparan en todas las plataformas, como bien dice el señor Garriga, por ejemplo en Spotify, donde no es video.
No video, bueno, pero se dispara la canción.
Pero igualmente se dispara la canción, sí, sí, ingresa.
Funciona
a varios niveles, por eso se hace una inversión importante, ajá, para unos videos bien chingones.
Sí, videazo.
Así que, videazo. Videazos los cuatro, porque este es el cuarto de este álbum. Así que Rammstein estrenó primero Said, luego de Said vino Zigzag,
sí que sí,
luego Angst, del, ajá, que hablamos también, y ahora Dig Titten, ajá, que sería como Tetotas, ¿no? O algo así, sí, la traducción, donde aparece todo el folclore alemán alpino,
todo,
perritos,
todo,
salchichas, trajes, sí, típicos, sí, bailes folclóricos, campesinas más cercanas al modelaje que al campesinado, y una fotografía completamente genial.
Me ocurre con los videos de Rammstein que noto dos especies de corrientes.
Ah, mire usted, vamos, sí, un análisis,
no,
profundísimo.
No es tan profunda, es muy evidente.
Las,
creo,
corrientes de los videoclips de Rammstein.
Una, digamos, seria, crítica, muy, sí, crítica, sí, muy artística.
Como seis.
Y la otra, más cómica o chistosita o erótico, gore, simpática, popular, que siempre lo tuvo, pero me parece que está cada vez más evidente. Ajá. Y últimamente veo que hacen uno y uno, uno y uno.
Ah, mire usted.
Uno como Said, otro como este último. Sí. Digamos que si tengo que elegir, prefiero la seriedad al chistecito picarón.
Ajá.
O sea, quiero decir, seguramente no volvería a buscar este video que acabo de ver de Rammstein, que acabamos de ver, aunque me haya parecido genial el video, sí, pero no me entusiasma volverlo a ver como si vuelvo a ver los otros.
Sí.
Lo que no significa que no sea un gran video como todos los de Rammstein, que realmente son unas producciones geniales.
No, mientras habrá un chingo de raza, sin duda, que dirá,
al
no,
revés,
yo volvería a ver un chingo de veces,
claro,
Dig Titten,
claro, sí que
porque,
sí,
aparecen unas alemanas,
claro,
con,
claro,
unos,
claro,
pechos,
claro,
turgentes,
huevo,
impactantes,
huevo, huevo,
mientras que a lo mejor Said me parece muy oscuro,
sí, sí, sí,
muy tenebroso, muy, muy, muy,
pues claro,
muy
pues
complejo.
Claro.
Pero sí, puede ser, ¿no? Dos corrientes, una
muy, muy distintas, pero muy,
bueno,
distintas, me parece, como para una banda. Quizás en otros tiempos sería más difícil aplicarlo a una banda.
Sí.
Ahorita está como más sencillo, todo mucho más abierto, todo el público, y no se plantean estas cosas, pero realmente Said, Angst, me parecen increíbles.
Bueno, pero igual muchísimo chamba.
Ajá.
Felicitaciones,
no,
realmente.
Genial, bellísimo,
por meter
bellísimo
cuatro videos en un álbum,
manches,
en estos tiempos,
sí que sí,
donde no tenemos MTV, realmente es fabuloso.
Si hacen otro, sí, video más, me va a gustar, porque,
ajá,
si viene uno y uno, uno y uno y uno y uno, ahorita vendría el más oscuro y,
sí,
artístico.
Sí, oscuro, serio, artístico.
Así que estoy esperando el próximo.
Muy, sí, bien,
si sale un quinto.
Siempre hay que esperar algo más de Rammstein. Perfectamente. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, vicentésima, sexagésima novena emisión de En Caso de Que el Mundo Se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Llego levitando a vuestro encuentro. ¿Qué os trae por aquí?
Realmente no lo sé. ¿Dónde estamos?
En mi castillo. Por favor, no abra ese cortinado. Me siento mejor en la oscuridad. 26 de mayo de 1897. Se acaba de publicar la novela Drácula, de Bram Stoker. Y le va a ir muy bien. Más de lo que hasta el propio Stoker en sus más afiebradas fantasías podía llegar a esperar.
Ah, baila entre las sombras.
Drácula se convierte en la novela gótica por excelencia, en un ícono de la cultura popular, en una de las obras literarias más trascendentes y una referencia obligada para las posteriores obras de terror, vampirismo, estética oscura y literatura de misterio.
Hoy es un día importante para Bram Stoker. Finalmente se publica lo que le había llevado tanta investigación y detalle escribir.
El libro está ahí para ser leído, en miles de ediciones y cuantiosos idiomas. Sabido es que con el tiempo saltó a varias versiones de cine, al cómic, a la televisión, a convertirse en referencia de canciones, pinturas, otras obras literarias, obras teatrales y expresión de cierto tipo de estética.
Hablar del libro sería redundante. La historia es tan conocida que muchos hasta tienen su versión favorita del conde, su Van Helsing preferido y su Mina Harker elegida.
Los datos que cuentan que la novela está escrita en modo epistolar, que está inspirada en Vlad III de Valaquia, un noble del siglo XV, conocido como Vlad el Empalador, y que su castillo puede visitarse en la actual Rumania, también es algo ampliamente sabido.
Por eso haremos un vuelo vampírico por datos quizás no tan divulgados de Bram Stoker.
Abraham Stoker no solo escribió Drácula, fue un escritor bastante prolífico que de niño fue muy enfermizo, a tal punto que los primeros años recibió educación en su casa, algo impensado para las clases populares.
El esfuerzo de su familia, de clase media acomodada, iba dirigido a la educación como modo de progreso. Cuando Bram tuvo la edad adecuada, ingresó a trabajar como funcionario en el castillo de Dublín, donde su padre ocupaba un cargo administrativo relevante. Pero su verdadero acercamiento a la literatura se dio cuando comenzó a escribir como crítico de teatro en un periódico irlandés de renombre. En una de esas críticas le tocó escribir sobre la actuación de Harry Irving en Hamlet.
Irving era una mega estrella del teatro victoriano y la crítica que le hizo Stoker le gustó tanto que lo contrató como secretario particular. Un golpe de suerte que, buscado o no, lo colocaba a Stoker entre la crema y nata de la sociedad artística londinense.
5 días antes de mudarse a Londres en 1878 y embriagado de emoción de la nueva vida que iniciaría, se casó con Florence Balcombe, una buena amiga de otro enorme escritor irlandés, Oscar Wilde.
Con Florence tuvieron un hijo y para que vean la importancia de Henry Irving en su carrera y en su vida, lo bautizaron Irving No Stoker.
El tiempo pasó y en 1897 salía Drácula. Y antes que los críticos hablaran de la novela, ya había dos opiniones que anulaban cualquier valoración posterior. Oscar Wilde dijo que era la obra de terror mejor escrita de todos los tiempos, además de la novela más hermosa jamás escrita.
Bueno, pero si uno cree que Wilde no fue del todo objetivo, o opinó eso bajo efectos de un exceso de absenta, estaba la opinión de Sir Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, que se deshizo en elogios para con Drácula.
Drácula de Bram Stoker estaba definiendo la novela de fantasía gótica, el género de terror y suspenso, la estética vampiresca y las bases de la novela romántica victoriana oscura.
A pesar de todo eso, durante más de un siglo, Drácula fue marginada en el ámbito de la literatura clásica por considerarse parte de cierto tipo de género sensacionalista, género marginal, popular. Recién en 1983, la Universidad de Oxford se rindió ante lo evidente y colocó a Drácula de Bram Stoker en la lista de clásicos.
Y entre tantas versiones fílmicas, nosotros tenemos también a nuestro Drácula favorito. Si bien el de Francis Ford Coppola de 1992, interpretado por Gary Oldman, está genial.
Ah, cómo olvidar ese Van Helsing de Anthony Hopkins, ese joven Keanu Reeves o la versión de Mina de Winona Ryder que enamoró a toda la generación noventera.
Pero nosotros nos quedamos con el buen Bela Lugosi, el Drácula de 1931.
Bela Lugosi, actor austrohúngaro que nació en el actual territorio rumano, hizo carrera en Hollywood y cuya historia quedará para otra ocasión, ya que hoy el protagonista es Bram Stoker y su máxima obra.
Para crear la fisonomía del conde Drácula, Bram Stoker se inspiró en Franz Liszt, músico, compositor, maestro y prodigioso ejecutante austrohúngaro, pero también en otro.
Y sí, en Harry Irving, el actor al que Stoker le debía tanto. De ahí la delgadez y el rostro severo de Irving junto al cabello blanco largo de los últimos años de Liszt.
Para otro dato poco divulgado, en 1984 se descubrió un manuscrito de Drácula que contenía pasajes suprimidos por el propio autor. Y entre los pasajes suprimidos, ni más ni menos que el final. Desde donde estábamos, parecía como si el que una vez fuera un feroz volcán hubiera satisfecho su necesidad natural y el castillo y la estructura de la colina se hubieran hundido de nuevo en el vacío. Estábamos tan absortos ante esa súbita grandeza que olvidamos pensar en nosotros.
Se sospecha que entre el propio Stoker, su madre Charlotte y su editor decidieron suprimirla por su similitud con el cuento La caída de la casa Usher de Edgar Allan Poe. La novela de Stoker es también una fotografía de una época donde a pocos años de ingresar al siglo XX se mezclaba la ciencia, la sexualidad como tabú, la migración, los negocios, las cartas y las memorias, la superstición y las historias que mezclan misticismo, realidad y ficción.
Drácula, solo hablando del libro, se tradujo a 50 idiomas y hasta hoy se han vendido más de 12 millones de copias físicas en el mundo. Hay quienes dicen que Bram Stoker no solo se inspiró en la historia de Vlad el Empalador, sino que también en la historia de la condesa húngara Elizabeth Báthory.
Dama que inspiró a tomar un nickname y a convertirse también en escritora de género misterio y terror, cuyo libro De un rincón oscuro siempre recomendamos desde aquí. Lore Báthory, todo nuestro respeto y admiración para ti.
Señoras, señores, vampiros, vampiras, es 26 de mayo y Bram Stoker acaba de publicar Drácula. Se los recomendamos. Ah, ¿que no es 1897? Ah, detalles.
En caso de que el mundo se desintegre.
Y cada uno habrá pensado seguramente su Drácula favorito, ¿no? Porque tenemos Dráculas, pero por doquier, un chingo. Christopher Lee fue un Drácula muy reconocido.
Sí, claro que sí, güey.
En 1974 hay alguien que hizo de Conde Drácula y yo creo que es una película que usted resaltó alguna vez en conversaciones fuera de micrófono y es Jack Palance.
Sí, güey.
En un Drácula súper particular.
Pinche Jack Palance.
He visto esa película también, reiteramos, de 1974, donde ya está entre una modernidad, o sea, al lado de la de Bela Lugosi, lógicamente, mucho más, de hecho es en colores, pero no llega a la modernidad. Entonces tiene algunas cosas que rozan la cuestión de cine clase B.
Yo creo que fue mi primer encuentro con Drácula.
Con Drácula.
Sí. Muy, muy jovenazo. Y me fascinó, la vi solo en mi casa, creo que fue una de las primeras veces que me quedé solo en casa.
El terror, el horror, el conde
era,
ahí.
Era todo increíble, todo lo que estaba viendo era increíble.
Jack Palance.
Pinche Jack Palance.
Sí, Jack Palance, un actor de metro noventa y tantos, una estampa, un rostro adusto, haciendo de un Drácula. Y yo creo que de todas las versiones de Drácula, a Drácula generalmente lo eliminan, digo, espero no hacer spoiler con todo esto, lógicamente clavándole una estaca en el pecho.
El final. No manches, güey.
Este es un spoiler, pero cabrón, véanlo, porque no sé si muchos
En YouTube.
Han visto esa película. Está en YouTube. Nada, el momento del estaqueo, digamos.
Sí, güey.
¿Cómo estaquean a Jack Palance?
Ajá.
No es un verbo que utilice mucho,
no,
estaquear,
claro,
¿cómo le clavan la estaca a Jack Palance? Porque es una estaca gigantesca, colosal, o sea, nada. Ajá. Esa es, y es de miedo. La versión con unas
increíble.
Unas vampiras
que lo ubican en los 70.
Sí, totalmente,
perfectamente.
Huevo,
toda la película no, es como estar casi leyendo el libro.
Es atemporal.
Realmente está muy bien.
Pero las chavas vampiras,
sí,
por sus peinados, calculo, el maquillaje y demás, unes estoy en los 70.
70
o esto, o estoy por ver un video de los B-52 con algunos cabellos batidos sesentosos o algo así. Sí, bueno, hay...
A ver, brillante, la de brillante. La de los 90 es una enorme, o sea, película, no también manches, ese Drácula, sí, wey, de sí. Gary Oldman, perfecto. Genial. Que es el Drácula que luego encarna en Los Simpson el señor Burns.
Totalmente.
Ese es el Drácula de Gary Oldman en los 90 de Coppola, ¿no? Bueno, damas y caballeros, vamos a presentar a toda la Nave María Tijuana en su conjunto. Comenzamos por los con Fred Espacio Cósmico, el capitán Roger Vinilo.
Sí que sí, capitán.
Podríamos haber hecho todo un podcast de Drácula.
Me está preguntando, ¿esta copa? Es vino.
No, es vino, sí.
Sí, es vino,
No sé, pero alguien vio cuando lo sirvió el vino.
Ajá.
No, sí, digo, porque el señor Lartija...
Les aseguro que es vino.
Bueno,
está
confiaremos.
Delicioso.
Confiaremos en usted. Señoras y señores, es momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio. Y es la Muda.
Sí que sí, Mudita.
Sí. Iba a decir la mina, pero como tenemos mucha audiencia argentina, ajá, también a lo mejor lo tomaban como...
No, qué pedo.
sí, pero bueno, es verdad lo que comentábamos, que enamoró a toda una generación.
No, claro,
justamente Winona Ryder en esa mina de justamente la película de los 90, ¿no? Bueno,
totalmente.
Tenemos al Grillo de Ciudad de México.
Grillo.
Cambiamos totalmente la temática.
Sí,
dice,
aunque
¿qué onda, banda?
Drácula siempre esté aquí.
Sí, la presencia de Drácula permanente el día de hoy. Pero vamos a ir al día de ayer, porque en realidad le fallamos al Grillo de Ciudad de México.
Perdón.
Dice, ¿qué onda, banda? Espero estén todos bien. Nomás para hacerles saber que el 25 de mayo, o sea, ayer, es el cumpleaños de Klaus Meine. Sí, disculpe. No, estaría chido que hablaran de su carrera como vocalista. Bueno,
Charlie,
la voz de la banda alemana Scorpions.
Sí, claro, sí.
Y su Megatime. Nació en Hannover. Es un cantante fabuloso que estuvo a punto de perder la voz allá por los 80.
Sí que sí.
Y que en sus declaraciones sobre Scorpions, que sigue activo Scorpions, dijo alguna vez, sigue activo desde mediados de los 60 Scorpions.
Claro, claro.
Hemos borrado de nuestro vocabulario la palabra jubilación.
Ajá.
Y me parece muy bien.
Está
ahora
bien.
Que tantas bandas andan diciendo,
esta
es la última gira. No,
exacto,
que nos vamos, nos despedimos. No.
Ajá.
Y bueno, la banda fue fundada en Hannover, Alemania, en el 65 por el guitarrista Rudolf Schenker, bajo el nombre de Nameless. Nameless. O sea, sin nombre. Nameless.
Sí,
y luego se cambió a The Scorpions.
Ajá.
Y luego a finales del 69 a Scorpions. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Para que vean los años que están, le venimos manejando. 73 años cumplió Klaus Meine. Es un hombre referencia. La risa del señor Lartija.
Es que
además que no es
posible.
Un género que nosotros cultivemos.
No, para nada.
Su nombre apareció en un especial de Encaso,
claro,
como puerta dimensional a otras realidades.
Y funciona, claro.
Klaus Meine. Y no, yo personalmente no conozco a un fan de Scorpions más grande que el Grillo de Ciudad de México.
Claro,
un
claro.
fanático, pero así perrón como
así
podría
que...
ser cualquiera de cualquier banda que a usted se le ocurre que es fanático. Bueno, el Grillo de Ciudad de México es súper fanático de Scorpions. A ver, Scorpions.
Sí.
19 álbumes de estudio.
Ajá.
6 en directo. 26 recopilatorios. 71 sencillos, 37 videoclips para que uno ande mamando siempre con Still Loving You y ese Time, Isn't It Time to Win Back the Love.
Imposible.
Es un agudo fabuloso. Nuestro respeto realmente por Klaus Meine en el día posterior a su cumpleaños, podríamos decir. Otro que cumplió años.
Y aguas con nombrarlo.
Klaus Meine.
Funciona
y aparecemos en otra dimensión. Una dimensión donde podemos celebrar el día de el cumpleaños, por ejemplo, de Cillian Murphy, el actor irlandés Tommy Shelby. Muy cercano a nosotros porque Peaky Blinders.
Los que no
ven la serie Peaky Blinders, los que no la vieron, dicen, sale mucha verga, pero bueno, cumplió años ayer y no lo saludamos,
bueno,
y sería una falta de respeto. Hoy es el cumpleaños del gran Miles Davis, trompetista, compositor de jazz.
Genial.
Murió en 1991.
Sí que sí.
Y sí, un verdadero genio. Y también es el cumpleaños de Lauryn Hill. Y ustedes dirán, ¿qué chingado? Lauryn Hill es la cantante de The Fugees, conocida por su versión de Kill Me Softly, de Roberta Flack.
Sí que sí.
Bueno, muy reconocida en los 90,
pues
Lauryn
claro.
Hill, una gran activista, una productora musical, una cantante fabulosa, anda cumpliendo años. Damas y caballeros, llegan los testers.
Perfecto.
Más testers y más testers.
Mr.
Nerd testeando desde la aplicación Nave Llamando a Tierra, desde un Huawei Mate 20 Lite, Lite, no sé qué mergas.
Sí que sí.
Funciona chingón. Bien. Ansioso por ver la primera notificación. Claro, hay gente que dice todo chido. Pero inclusive algunos
todo a su tiempo
han distorsionado.
Sí que sí.
¿Para qué sirve la aplicación?
7000 descargas.
Se mamó. Señoras y señores.
Antes no se preocupen,
el cuarto mariachi de Colima dice Banda de la Nava. Que viene a ser la nave.
Sí.
La aplicación viene en Google Pixel. Agradecer también a la delincuencia organizada que se ha robado el cobre y el internet también está funcionando hoy. Ajá. Dice, seguimos en contacto mientras el niño elefante lo permita. Saludos desde la agujereada Colima. Agáchense, cúbranse, pues. Dice el cuarto mariachi de Colima, la aplicación funciona en Colima.
Perfecto.
Caroline de Chetumal, Quintana Roo. Dice, testeando, estoy buscando el coso ese para que se configure la aplicación con las notificaciones, porque no vaya a ser que yo me pierda un ataque o algo que hagan de sorpresa y yo no me entere.
Es imposible.
Caroline, es realmente imposible. Se entera porque se entera.
Sí, claro.
Salvo que no sé, se meta en un agujero, en una madriguera, cierre todo, se desconecta, usted se aísle. Pero lo que va de nuestra responsabilidad, sí. Bueno, estoy en un Samsung chafa. Vio el modelo chafa, el Samsung.
Samsung chafa.
Un saludo a la chefa chafa, ya que estamos de aquí. Sí. Besitos y agüita de coco para todos. Dice Carolina de Chetumal, Quintana Roo. Nosotros presentamos al técnico. Ahora se vea con ustedes un mico.
Venga, mi conete. Claro, sí. Para todos los que quieran probarla y, bueno, queda fijo.
¿Cómo es eso? ¿Qué dice mico?
La aplicación es Nave Llamando a Tierra.
Nave Llamando a Tierra.
Pruébela. Así se llama la aplicación.
Pruébela.
Ya debería salir escribiendo SDQMSD también.
Sí, pero vio cómo es eso.
Play Store, yo creo que ya.
Sí, claro. En el Play Store. Es excelente, mico. Sí, ya llegarán en algún momento las notificaciones, digo, pero hay que esperar, pues, que la banda está muy ansiosa. Hay que bajarse la aplicación, hay que hacer todo el pedo para que todo fluya de una manera adecuada y fabulosa.
Todo nosotros bien, mico. Este.
Encontramos una respuesta fabulosa que no pensábamos con la aplicación.
Ajá.
Que es banda que dice, ahora con la aplicación me comunico, antes no, era imposible, no sé qué.
Está funcionando.
Hay gente saliendo del closet, claro, apareciendo, claro, presentándose
bien,
todo por la aplicación.
Bien, genial.
En cualquier momento desinstalamos aplicación. No. Perfecto. Entonces, todo, pulgares arriba, cola, bien, prensa de arriba, todo genial en un día totalmente draculesco, ¿vio, mi corete?
Sí.
Ah, muy bien. ¿Quiere tomar vino también?
Ajá, no
le puedo.
No,
usted no puede.
Está ocupando.
No, olvídese, agüita de coco para usted. No, tranquilón. En el programa de hoy llegan los gatos japoneses. Nos crece el felino. Traemos todo el folclore y las monas chinas. Nos vamos a Potosí a comer pollito. Nos pica una abeja. Vamos por el descuento generoso y conocemos la sucursal de la maldad. Jueves brioso a cabalgar aferrados a la montura que camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa está basado en acontecimientos narrativos ajustados a una realidad transmitida de manera diversa. Los componentes que lo hacen ajustable, ecológico, alternativo, frágil y súper atractivo son los mismos que, dependiendo del destinatario, lo convierten en algo así como una combinación horrorosa, espantosa y desagradable, capaz de rugir desde lo alto de una montaña ubicada sobre cuatro tortugas, sostenidas por un león con cabeza de dragón y alas de murciélago. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Hoy nos acercan la historia del Vaqueneco, alias el terror de las Karens, y llega Sushi Rock de Calchaquí, Argentina.
¿Cómo estás, Sushi Rock?
Bien, nos vamos a ir al Japón con Sushi Rock.
Vamos a Japón.
Desde Calchaquí.
Pensé que estábamos en Japón.
Estamos siempre en Japón. Ah. Saludamos a la roñosa de Tokio, Japón, seguramente conocedora de esta especie de leyenda urbana y campesina japonesa llamada el Vaqueneco. Bueno, Neko, recordemos, es gato.
Ajá.
Y Vaque es una especie de monstruo y una cosa así.
Terrorífico.
Así que es terrorífico totalmente.
Gigantesco.
De esto conocerán mucho.
Dimensiones increíbles, más que Godzilla.
Sí, si uno lo deja así.
Póngale, claro.
Porque yo no sé a dónde vamos con esto.
No, claro.
Pero de esto debe ser muy conocedor también el Ryujin de Guadalajara. Experto en anime, por supuesto que está plasmado en varios animes, el Vaque Neko.
Kaneko y demás, mangas y otras cuestiones de la cultura japonesa. Y tenemos mucho filonipón, podría ser, no sé cómo se dice, pero gente que le gusta mucho la cultura japonesa y que es conocedora a raíz justamente de todo lo que tiene que ver con las monas chinas. Entonces llega Sushi Rock, que es una especie de mona china, y nos va a contar la historia del Bakeneko. Pero previo a todo esto, dice, escuchando el mensaje de la queridísima Nexty, nuestra Karen caribeña, donde menciona la leyenda de que los gatos perdidos en Japón y hay que platicar con los gatos del barrio.
Claro.
Y que eso tendría alguna razón de que el gato perdido aparecería, porque los gatos del barrio
van y le dicen, hey,
que anda buscando Karen y todo el pedo. Bueno, vengo a aplicar un poco el tema y a ampliarlo en realidad, ¿no? Si gustan saber un poco más, siempre queremos saber un poco más, absolutamente de todo, aunque a veces nos da vértigo y decimos, no, está bien, ¿para qué? Y ahora que sabemos qué hacemos con este conocimiento, ¿no? Bueno, el conocimiento es responsable.
Totalmente.
Ya saben que a mí me gusta todo lo que tenga que ver con los seres rodeados de misticismo. Dragones y demás, etcétera, etcétera. Bueno, resulta que como en el antiguo Egipto, en Japón se considera que los gatos son seres que tienen contacto estrecho con el más allá, ¿no? Bueno, no se los venera como dioses, pero sí se les tiene mucho respeto porque se los considera seres espirituales. Esto viene ligado al budismo porque los monjes veían en los gatos justamente una vida desligada de lo terrenal, básicamente porque el gato hace lo que se le antoja, sin importarle mucho su entorno, es pacífico, su comportamiento en general tiene un halo de misterio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, se los veía como seres espirituales. Eso con el tiempo derivó en muchas leyendas que dicen que los gatos tienen poderes, como por ejemplo entender el lenguaje humano, aparecer y desaparecer de sitios, poderes curativos, avisar cuando algo está por suceder, manejar ciertas energías, bueno, además de que están en contacto constante con el más allá, como mencioné antes, y están muy conectados entre ellos. Por eso, esto tendría sentido, eso de hablar con los gatos del barrio para que te ayuden a encontrar a tu gato perdido.
Porque el gato comprende.
Porque el gato sabe después, cosas.
El gato no pela, pero el gato comprende, claro, ¿entiendes?
Huevo. Sí. No sé si el gato... A ver, el gato sabe cosas,
claro,
¿entiendes?
Sí,
que usted pueda que el gato se colabore, claro, que el gato ponga voluntad, que el gato hable con el otro gato. O sea, y ahí entramos en un mundo felino
total.
Al que nosotros no pertenecemos. Pero bueno, con intentar que se pierda, no las Karen del mundo japonés. Hablemos con los gatos.
Claro.
Bueno, por eso es que dice su Rock, esto tendría sentido, eso de hablar con los gatos del barrio para que te ayuden a encontrar a tu gato perdido. De hecho, hay muchos testimonios en internet. Perdón, Sushi Rock.
Sí que sí.
Cuando trate de ser, seria en cualquier tema de la vida, evite la frase, hay muchos testimonios en internet.
Claro, porque es poco confiable.
Porque digamos, de hecho hay muchos testimonios en internet.
Hecho, hay muchos
testimonios. O sea, internet, y así. Sí, bueno, hay muchos.
Es una gran verdad.
Es una gran verdad.
Pero, o sea, sí que sí.
Pero nada, así, pero
es eso,
y un abismo, una cosa que hace. Hay muchos testimonios en internet donde ya alguien cuando dice una frase así, yo automáticamente digo, pongo la cara Shrek, así como, la verga, hay muchos testimonios en internet.
Y me voy a preparar un café.
Totalmente, porque carece totalmente de sentido lo que vaya a decir luego de esa frase.
Total.
Pero bueno, vamos a evitarla.
Sí, ya está.
Y hay muchos testimonios.
Hay muchos testimonios.
Es otro
mejor,
pedo,
claro,
pedo.
Claro,
entiendo que en internet está todo.
Sí, pero bueno.
Y uno, en la vanguardia absoluta sabe que donde va a brevar es en internet. Dejémoslo en hay muchos testimonios. Porque sería Sushi Rock como que usted dijera, hay muchos videos en TikTok donde. Hay muchos videos en Snapchat donde las rostros. Hay muchas de esas cosas. Bueno, ¿qué cuentan? Hay muchos testimonios. Cuentan que luego de hacer eso, a los pocos días apareció su gato. Rozagante, precioso. Nada que ver con el gato perdido.
No. Pero es su gato.
Uno perdió un atigrado, y le viene un gato siamés.
El gato que le corresponde.
El gato que le corresponde, porque a lo mejor
Los gatos saben cosas. Exacto. Son seres místicos. Sí que sí. Y determinaron que para ti, Karen, ajá, no iba el gato que tenías. Claro, claro, claro. Iba otro, iba este, gato, otro, sí, Michi.
Este,
bueno,
que tiene hambre.
Claro, sí. Ese, a huevo, a huevo.
¿Quién tiene hambre?
Sí, ¿quién tiene hambre? Entonces, bueno, vas tú, Demóstenes. Sí. Benito se queda acá, va Demóstenes. Bueno, en fin, ya saben que el misticismo en Oriente es muy fuerte. Hay muchas cosas ligadas a lo espiritual que ellos creen fuertemente. Y esto es particular. En particular me gusta mucho porque amo a los michis. Ajá. Entonces toda la historia, claro, que tenga, claro, que, claro, ver con esas cosas, fabulosas. Les dejo también, así a modo de regalo,
sí,
una leyenda sobre un Ikai llamado Bakeneko, ¿no?
Sí que
Neko,
sí,
recordamos, ajá, el gato Bakeneko. Los Ikai son seres mitológicos de Japón, como lo son el lobizón, por, ajá, ejemplo, en Argentina, o el chaneque, póngale, en México, claro, claro, o el banji en Irlanda. El Bakeneko es un gato gigante que puede transformarse en humano.
No,
qué pinche mal pedo, o que sea, el gato te crezca, claro, te crezca, sí, y de pronto, ajá, tenés a un señor sentado en tu sala diciendo: Karen, muy rico todo, pero yo me voy retirando.
Sí.
Y eso es lo mejor que te puede pasar.
¿Quién es? ¿Cómo que
usted
soy?
¿Quién es? Le aparece un japonés, claro, gigante, sí, gordo, todo desnudo. Imagina un luchador de sumo en medio de la sala y dice: soy el Bakeneko.
Claro,
hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, a ver, los gatos comunes se pueden transformar en Bakeneko.
Ajá.
Así que Karen, en estos momentos, sí, sobre todo en Japón, está mirando a su gato como diciendo: ¿vas a hacer eso, Michi? O sea, no imagino, claro, la cara de Catalina perdida ahí en, póngale, Santa Cruz de la Sierra, sí, mirando a sus, sí, Michi diciendo: de a uno, por favor.
Por favor,
no, sí, se me bakenequicen todos,
no,
porque.
No, no.
Bueno. Los gatos comunes, o sea, el gato así que puedas tú tener,
ajá,
se puede transformar en Bakeneko pasado los 35 años de edad.
Ah,
a ver, a ver, a ver.
35.
A ver.
35.
Sí, 35. Ah. Bueno, si usted ve, a ver, estoy temiendo porque, ajá, el gato anciano,
sí,
el gato anciano Salma de San Luis, Argentina, ¿por qué edad estaríamos?
Claro.
Digo, porque ya, no, se, pues, debe estar acercando.
Sí, sí, sí,
entonces,
sí,
bueno, tenemos el Bakeneko pasado los 35 años de edad.
Ajá.
Bueno, es por ello que muchos dueños humanos los abandonan por temor cuando llegan a los 34.
Dice,
sí,
este,
sí, pasa con las parejas,
sí,
también.
Sí, también, claro, claro.
Sí, este, ajá, se me va.
Se me convierte.
Este se me convierte. En cualquier momento se me convierte.
Ya hace
35 años.
Sí,
va.
Sin dudas.
Bueno, sin dudas. Por eso muchos dueños humanos los abandonan por temor cuando ya se ven que sus gatos son muy adultos.
Ajá.
Es un gato, sí, ¿vio? Mi gato es muy adulto porque es mucho más maduro que yo. Toma mejores decisiones, todo el pedo. Bueno, se dice que cuando un gato de avanzada edad se convierte en Bakeneko, igualmente hay como unas alarmas,
ajá,
de que el gato se te va a convertir en Bakeneko.
Ah,
¿eh?
Bien, bien.
Sí,
bien,
sí. Va en busca de los humanos que lo adoptaron para cobrar venganza. ¿Me entiende?
Sí, así, se te puede. ¿Lo adoptaron?
No, porque, bueno, algunas cosas, porque lo, no lo dejaron salir
algunas
cuando él estaba,
no,
en celo,
claro,
algunas,
claro,
algunos detalles,
sí, sí,
alguna,
sí,
comida que sabiendo que, póngale, había atún, le,
totalmente,
dieron no,
ajá,
sé qué, y
sí,
bueno,
sí,
el,
sí,
gato,
sí,
va y busca venganza.
Rencoroso.
Sí, el gato, claramente.
Claro, sí,
bueno,
sí,
por otro lado, un gato adulto que fue bien cuidado por sus dueños, Michi, acariciado, y le dan atún, y le dan todo el pedo, al transformarse en Bakeneko, pasa a ser espíritu protector de toda la familia humana.
Ajá.
Y no hay ningún pedo.
Me
va a ser el gatito, el gatón,
sí,
buena onda.
¿La percepción aquí va por la del gato o por la del humano?
Aquí, claro,
no,
porque
el humano siempre va a decir: lo traté, pero de mil maravillas.
A huevo.
Y quizás el gato dice: nunca, jamás.
A huevo. Karen, te odio, pues.
Claro.
Uno porque...
Son distintas percepciones.
Claro, y Karen lo acaricia, sí, y le da comida, y, sí, le da... Y, no, y cuando quiere salir el gato le dice: no, Michi,
claro,
lo atrapa.
Claro.
Y el gato está pensando: te odio con toda mi, sí, alma. Cuando sea Bakeneko, ni merda que voy a ser tu espíritu protector, voy a, claro, venir a buscar venganza de una manera, Karen, pendeja,
no,
te odio.
Sí.
Bueno, entonces, muy bien, el lagarto, su acotación, porque no se sabe aquí.
No, es imposible saberlo.
Y es imposible.
Sí.
Con el pasar de los años, el Bakeneko va bifurcando su cola. Esto es lo que digo, estemos atentos. Tenemos un gato de más de 35 años,
claro,
cuya colita se va haciendo doble.
Sí.
Bueno, estamos muy cerca,
está
de que
chingado,
se va a Bakeneko.
Claro.
Bueno, lo cual significa que van
haciéndose más poderosos y más sabios. Que esto es el grupo Pogou. ¿Qué pedo, colega?
Y es todo, más o menos.
Y todo, claro. Todo viene del Japón. Todo viene del Japón, amigos. Bueno, y se va haciendo más poderoso, más sabio. Va teniendo más powerful. Va teniendo más carga. Va teniendo más poderes. Va siendo un vaqueneco mamalón. Y cuantas más colas tenga, porque se le van bifurcando y bifurcando, más sabios y más poderosos son.
Chale.
Al tornarse más sabios, ya ni siquiera buscan venganza, porque claro, dicen, claro. No, ¿pa' qué? Y Karen, aterrorizada en un rincón, dice, no, ¿pa' qué? Pero si se me bifurcó la cola en 35 partes. Bueno, y bueno, hay muchos más detalles sobre esta leyenda que podría contarles, pero no me quiero extender más. Tal vez en otra ocasión les cuente otra, pero hay que ver. Abrazo. Hay que ver si está de buen humor, si se presta para la edad, se le bifurcó la cola o no. Entiende cómo es esto. Saludos a todos los y las Karen desintegrados, dice Sushi Rock desde Calchaquí, Argentina, en Japón.
En Japón, en Japón.
Sí, qué temor el vaqueneco. Señoras y señores, llega la Emperatriz del Viento de Sucre, Bolivia.
¿Cómo está, Emperatriz?
Buenas naves, ¿cómo están?
Fíjense.
Con la historia de la gorgona oficinista, que realmente causó sensación con esto de la margarina y la mantequilla.
Sí. Mi madre también estaba muy preocupada por eso y decía, tiene mucha razón.
Pero claro.
Y claro, sí.
Pero
sí,
claro, sí. No, la gorgona ha recibido un apoyo masivo.
Masivo, masivo.
Creo que muy poco pendejo se quedó así con cara de, para mí la misma, güey.
No, por favor.
La ignorancia. Pero, con la historia de la gorgona, se me vino el recuerdo, dice la Emperatriz del Viento de Sucre, Bolivia, un recuerdo a mi mente y con algo que diré puede que me lleguen a odiar. Pero me vale madres, es verdad. Bueno, primero, la confusión de mantequilla y margarina sí me castra. Totalmente.
Por favor.
No tengo este problema aquí en Sucre porque yo me encargo de las compras.
Ah, bien.
Pero cuando voy a casa de mis padres en Potosí y allá mi madre es la que sale a hacer las compras y le hago una lista de las cosas que necesito para cocinar, incluso le anoto, compra mantequilla, fíjate que no diga margarina, o sea, todo
fíjate
una
que no diga,
a huevo. Bueno, y cuando vuelven, adivinen que
margarina.
Me trae margarina, mamita. Pero bueno, yo le dije, mamá, esto no es mantequilla, te lo puse aquí bien claro, ¿no? Y no se lo dije molesta ni nada, ¿no?
Claro.
Y me dice que la vendedora le dijo eso. Bueno, yo renegando por dentro mío, en fin, ¿qué más puedes hacer? Y no hacer,
a comprar una mantequilla.
No, ir a hacerla de pedo, escúcheme.
De pedo, claro,
o sea, la gorgona oficinista que nos enseñó. Totalmente, con su madre en la mano.
Totalmente.
Si usted le vendió a esta señora margarina por mantequilla.
Por favor.
Sí, pero por favor, usted que se cree, tome, ¿no? Y se la avienta. Le devuelvo su dinero, no lo quiero.
La próxima que hacerse la probar.
Sí, claro. No,
¿a usted le parece lo mismo?
A usted le parece lo mismo.
¿Esto?
Sí, pero lo pueden engañar, le pueden decir. Si le sale la receta, esta receta, ¿no? Le lleva todo anotado. Con margarina en lugar de con mantequilla, viene y me avisa. Bueno, y en mi mente, ¿qué más puedo esperar de esta ciudad? Ah, va a criticar. Un chismecito. A ver, la Emperatriz del Viento, residente en Sucre, va a criticar Potosí. Se pone bueno. Bueno, ¿y qué más puedo esperar de esta ciudad que parece pueblo? Ni pollo relleno puedo encontrar o cosas así. Y si incluso cuando fui a la agencia a buscar pollo relleno, la diferencia entre una gran ciudad y una y un pueblo
es el pollo relleno.
A huevo. O sea, si no hay pollo relleno, la verdad,
claro.
Yo estoy sacando mi boleto para retirarme de aquí. Bueno, entonces, mínimo muslos rellenos.
Póngale.
O algo así. No,
algo
no. No, solo tenemos nuggets, me dice Apu, el Apu de Potosí.
Sí.
No, señorita, solo tenemos nuggets. Bueno, pinche agencia de miércoles. Bueno, yo reniego mucho para mis adentros, que está muy joven para renegar tanto, Emperatriz del Viento.
Por favor, recuerde que tiene que todavía ser joven, estúpida y borracha.
Claro.
Sí,
no,
sí.
Jóvenes, si no queda joven, todavía estúpida y gruñona, porque...
No,
qué feo, ¿no?
No. Todavía estamos en edad de...
Totalmente.
Sí.
Juventud.
Estupidez
y borracheras. A huevo.
Por favor.
Ahora, si no consigue algún tipo de alcohol que usted prefiere, y ahí sí le hacemos de mega pedo. Porque aquí no venden chingada. Ahí sí, sobre el pollo relleno. Rellenémoslo nosotros. Pongamos voluntad. Bueno, esa es una de las razones porque la no soporto estar mucho tiempo en Potosí. En fin, ya me calmaré porque nada más recordarme pone molesta. Abrazos a todos, dice la Emperatriz del Viento de Sucre.
Bolivia.
Francisca Fabiana Fernández era una chavita que se deprimía fácilmente viendo telenovelas coreanas. Pero un día comenzó a escuchar En Caso de que el Mundo se Desintegre y encontró amigos, debates, historias y mejores cosas por las cuales deprimirse. Ahora Panchita sale por las tortillas luciendo un cosplay de Winry Rockwell y aunque le gritan ¡Chola!, le vale madre. Haz como Francisca. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com.
Desde la Ciudad de México llega Estrella Fugaz.
¿Cómo está Estrella Fugaz?
Hola Nave, espero estén muy bien. Nomás paso a decir que cuando hablaron del Día de las Abejas, que fue, ¿no? Ahí el Día de las Abejas, recordé que un día no muy lejano me llamaron de la escuela de mi hijo para decirme que mientras el pequeño jugaba al monstruo en el patio, una pequeña abejita se metió en su boca y le clavó el aguijón en su lengua.
Sí que sí.
La fortuna de ese chavito.
Póngale.
Güey, ¿cómo puede ser?
Pobre monstruo.
Sí, pobre monstruo, claro. El monstruo estaba en su mejor momento y aterrorizando a todo.
Una ave pequeña.
Y una ave pequeña con un aguijón maligno. Le impidió la continuidad de la monstruosidad.
Neta,
qué mala fortuna.
Sí.
Porque digo, son. Igualmente, cierra la boca que te va a entrar una mosca, ¿no? Eso. Pero una abeja, güey. No, la criatura realmente. Bueno, igual pongámonos en la mirada de la abeja, ¿no?
La abeja. Comió un monstruo.
Claro, la abeja.
Sí
la abeja
dijo,
pinche monstruo.
Sí.
Y así.
Yo me estaba fumando un cigarrito.
Claro, yo estaba muy tranquila aquí, relativamente cerca del panal, y vi un monstruo.
No manches.
Y bueno, fue toda una conmoción. Al parecer nunca le había pasado algo así a nadie en el mundo.
Sí.
Y yo creo que hay pocas probabilidades, pero bueno, no sé, gente que trabaja mucho con abejas, pero usan esas máscaras.
Sí,
claro. Pero bueno, creo que las maestras se espantaron más que el niño. El niño tenía la lengua inflamada y decía, hola, soy un monstruo en serio. Pero bueno, sacaron el aguijón, claro, a huevo, porque el aguijón y lo llevaron al médico. Afortunadamente no tuvo ninguna reacción. Claro, afortunadamente el niño no es alérgico y bueno, no puedo decir lo mismo de la pobre abeja, ¿no? La abeja muere cuando pica, lo hemos dicho, porque parte de sus tripas están ceñidas ahí al aguijón. Cosa que no ocurre lo mismo con la avispa, por ejemplo, o con otros animales.
Claro.
Estoy nuevamente hablando de biología. Qué orgullo el mío cuando me autoriza la gente, por supuesto, de la biozona.
Sí, claro.
Así que estoy hablando de animalitos así hermosos. Pero sí, la verdad que lo de su niño, anécdota para toda la vida.
Sí,
me picó una abeja a la lengua. No manches. Un beso grande para Estrella Fugaz de Ciudad de México.
Un beso.
Y el Raymond de Bogotá, Colombia.
¿Cómo está, Raymond?
Bueno, Raymond debe estar ya casi presto preparándose para ir a votar el fin de semana, ¿verdad? Hola, Nave, ¿cómo están? Saludos desde la fría Bogotá. Entrando al tren del mame de los que descargan, prueban, comentan, puntean y demás, likean la bella aplicación de la navecita más cool del Play Store. Estamos hablando de Nave llamando a tierra la aplicación. Y de paso saliendo del closet, Raymond, ¿usted saliendo del closet? Raymond.
¿Hay otro Raymond?
Póngale. ¿Chu Raymond?
Ajá.
¿Chu Mini Raymond? Bueno, tal vez ya has salido hace un par de años, pero bueno. Pero como que no me comuniqué mucho.
Está bien.
Bueno, pero por lo cual, bueno, entro de nuevo, por eso el miedo a la socialización y la crisis de los 33.
Terrible
la crisis de los 33, dígale a Cristo. Bueno, acá estamos de nuevo esperando tener una comunicación más fluida con la Nave, y al decir fluida, lo digo por mí, obviamente. Lo excluí de mis historias por bastante tiempo y es hora de volver a contarles lo vivido en la pandemia, lo vivido previo a la pandemia,
todo.
Lo vivido post pandemia, lo vivido.
No, todo no se puede.
Bueno, y subirme a todos los trenes del mame, cada uno que aparezca, los trenes de cualquier pendejada, y yo opinaré. En otro mensaje les contaré del grupo de cultivo de cannabis que fundé con un par de amigos para educar a la comunidad chavorruca pacheca. A ver. Los chavorrucos están mirando como diciendo, ¿estas criaturas se creen que inventaron la marihuana?
Claro.
¡Órale! Bueno, pero ese es otro tema. Abrazos de Fraile Home y la resistencia existe, dice el Raymond de Bogotá, Colombia. Hola, ¿cómo están? Soy Lourdes Pérez de Chihuahua.
¿Cómo está Lourdes Pérez?
Wow, Lourdes Pérez, sí, porque en realidad es su nombre, sí, pero ella claro. está en busca de un nickname, un nickname que no encuentra y nosotros le podemos decir que, por ejemplo, Lulu la Sheila podría ser.
Mire.
Pero yo no sé, vio que a mí el nombre Lourdes me gusta muchísimo. Un beso para la Lourdes, la jefa ahí en Cochabamba, Bolivia, claro sí. del Pollo y del Chuflay. Lourdes, algunas Lourdes les dicen Lou, o sea, Lu.
Sí.
Otras le dicen Lulú.
Ajá.
A otra. Yo si me llamara Lourdes, no sé cómo me gustaría que me digan.
Póngale.
Me gustaría que me digan Lourdes.
Ah, sí.
Por lo tanto, está en usted que.
A mí me gusta Lou.
Lou. Es un Lou Reed, ¿no? Claro, Lou. O así. Pero bueno, no sé. Si, a ver, raza, si ustedes ya no vienen con el nickname elegido,
claro, claro, claro.
es poco lo que se puede
sí,
hacer.
Sí, sí,
le
sí,
podríamos
sí.
aplicar un Tetita 5300,
sí,
pero no queremos ser descorteses
claro,
con la
claro,
banda
claro.
de Chihuahua
Ajá.
a la que queremos un jingo. Bueno, hola nave, buenas tardes. Será hace como 2 años que me desintegré, seré honesta con ustedes. Al iniciar, me gusta cuando dicen seré honesta con
Ajá,
ustedes, porque quiere
sí.
decir que no son honestos con
nadie.
Nadie,
con nadie.
Bueno, les agradecemos mucho la honestidad.
Sí que sí.
No, seré honesta, al inicio los escuché en contadas ocasiones, pero bueno, hace cerca de un año cambié de trabajo, siempre ando en carretera y ya cansada de escuchar siempre las mismas rolas, decidí descargar un chingo de episodios en caso de que el mundo se desintegre para poder hacer más amenas mis horas al volante. No tengo nickname. Me gustaría tener uno, pero no tengo. Bueno, sigo.
Lo tiene.
Sí, lo tiene, lo tiene.
Búsquelo,
sigo pensando. Búsquelo dentro de sí misma. Bueno, sigo pensando en algún
ese,
apropiado.
Ese que está pensando.
Sí, y pero no sé, algo apropiado para su humilde servidora, pero no he encontrado ninguno que sea de mi total agrado. Bueno, nave, sin más por el momento, me despido, no sin antes desearle una excelente tarde, porque estamos de tarde. En las carreteras
Bien,
de Chihuahua. Un beso grande para Lulu la Sheila. Señoras y señores, llega el Angelation de Tultitlán, México.
¿Cómo está, Angelation?
¡Ey! ¿Qué hubo, mi gente? ¿Cómo están? Bueno, ¿cómo anda todo por los espacios estelares?
Muy
me,
bien.
Me comunico desde la aplicación para contarles que igual que el papá de ¡Ayuda! ¡Ayuda! Soy de regatear.
Ajá.
Bueno, la ayuda es porque no recuerda que era el Ericsson, ¿no?
Claro,
de Guadalajara.
Sí.
Pero sí, el papá del Ericsson regatea.
Sí.
Y entonces yo soy de regatear.
¿Todo?
Y al igual. Todo. Y al igual que ese gran hombre, también regateé una vez en el Palacio de Hierro. Para quien no lo sepa, Palacio de Hierro.
Sí que sí.
Es como, nada, es un pasito arriba de Liverpool, o sea...
Más fresón.
Más fifí.
Sí, sí,
más
sí,
así.
Sí, sí, sí.
Ese,
muy bonito, por
ese,
cierto.
Es bacano,
sí
ese
sí.
fifí, es
sí.
de buen gusto y la chingada. Pero no es para regatear,
no,
Palacio de Dios, es un
sí.
desubicado,
Ajá.
como chupón en la cola usted.
Sí.
Pero bueno, estaba comprando unos tenis para mi hijo,
Ajá.
y ya en la caja, con la tarjeta en la mano, le aventé... Claro, porque... Ahora,
hay muchas promociones.
¡A huevo!
Entonces uno, claro, claro.
Claro, ¿con qué tarjeta me conviene?
Claro,
como
claro.
si tuviera un chingo,
sí,
¿no?
Sí,
dice,
sí, sí.
disculpe, ¿hay alguna promoción que
Ajá.
yo pueda aprovechar?
Sí.
No sé, en efectivo me hace un descuento, no sé, esos pedos.
Sí.
No es que uno regatea, esto es muy caro, cuánto
sí.
lo menos, por qué tan caro y la chingada, pero es una forma así de buscar la opción. Le aventé, así como que no quiere la cosa, un... Y es lo menos, ¿verdad? Claro, como si estuviera en el pinche tianguis
sí,
a la vuelta
sí,
de la casa. Bueno, y seguido de una risilla nerviosa que prosigue de una mamada, ¿no? El empleado me
¿una
miró.
¿Mamada quién?
No, la mamada que acabo de aventar.
Ah.
No, estaba dispuesto a todo con
sí.
tal de...
No,
el
por eso, yo sé, está
no, yo estoy dispuesto a todo.
Que...
Sí, claro, está el si quiere hablar con el encargado, está detrás
claro,
de aquella
claro.
caja, pero yo no puedo tomar la determinación
no,
por
no,
más
no,
mamada
no,
que...
No,
no, claro.
no, claro.
Entonces, bueno, el empleado me miró, sonrió y me contestó, déjeme ver qué puedo hacer. ¡Oh, chavo! Sí, la sabías. Bueno, a veces nos adelantan los descuentos y creo que, bueno, estos mañana entran y chuchuchu al teclado, ¿no? Ahí
Ajá.
haciendo como, a
sí.
ver, tarda... un ratón me mira y me dice 20% de descuento para usted. ¡Oh, la verga!
Va,
y yo me sentí en
sí
el tianguis
sí,
ahí diciendo, pero qué chingón. Bueno, es lo menos, le digo, ¿no?
Sí,
bueno, cabrón, o sea, ya uno más y llamo seguridad.
Claro.
Bueno, y sí, y mi señora no lo podía creer. Ajá. Decía, mi mayo. Sí. Primero lo iba a criticar como diciendo, qué naco, ridículo, no lo traigo más aquí al Palacio de Hierro. Pero luego me miró como diciendo, no, es un proveedor, un cazador. Sí, claro. Es el piedra fundamental en esta familia con 20% de descuento. Bueno, mi señora no lo podía creer y los ojos de pistola que había puesto se convirtieron en un 2 de oro de la baraja española. Recuperamos la pareja ese día, ¿verdad? Así que bueno, todavía la aplico, pero no he vuelto a salir desde entonces. Pero bueno, ya habrá oportunidad. Abrazos para toda la nave y cuando es lo menos para que lean el mensaje. Y bueno, no empiece con la mamada, le ruego, Angelation. Un abrazo grande para el Angelation de Tutitlán, México. Damas y caballeros, llega con ustedes Jackie Maldá de Monterrey, Nuevo León, México.
¿Cómo estás, Jackie?
Bueno, también ya que está el tren del mami. Sí. Disculpe, Jackie Maldá, quiero agradecerle mucho al Angelation que firmó de Tutitlán, porque en el último aterrizaje de esto ya han pasado años, nos hemos encontrado con el Angelation y me comentó como que él ya no residía más en Tutitlán, que se había mudado no sé dónde, y yo le dije, güey, no me compliques, o sea, cuánto lo menos, no es la mamada, o sea, de Tutitlán ya, igual que el Vini, o sea, el Vini de Tutepec, o sea, se mudan a la verga, me vale mucha verga, le dije, bueno, carnal, me dijo, chido, y ahora firmó el o sea, el Angelation de Tutitlán. No sé si regresó a Tutitlán.
Quizás regresó.
O quizás se compadeció de toda la situación. Gracias, querido Angelation. Guapo, hermoso y talentoso poeta Angelation. Llega Jackie Maldá de Monterrey, Nuevo León, México. Dice, también ya que está en el tren del mame laboral emprendedor, quiero contarle al resto de la historia de mi chamba que ya no terminé de contarles a los de Pogo, a quienes amo con todo mi corazón. Entonces le empezó a contar esto en el grupo Pogo. Los dejó así en ascuas.
Claro, sí.
Como diciendo, ¿qué más pasó? Y dice, si quieren escuchar la historia, en caso de que el mundo se desintegre. Sí, relativamente muy bien, porque nosotros no somos del grupo Pogó, entonces no sabemos la primera parte, pero no importa. Hace un mes entro como auxiliar de almacén en mi chamba. Bueno, no me querían por ser mujer, pero me dieron la oportunidad. Pronto se dieron cuenta que ya podía cargar hasta 50 kilos, aunque no parezca, y quedaron encantados conmigo. Me dijeron, bueno, tanto que a los 15 días me querían dar la sucursal aparte.
Toda.
Una sucursal para usted. Se va a llamar Sucursal Maldad.
Sí,
un aumento de sueldo y una camioneta para moverme. Con muchas dudas de mis capacidades, pero más amor por el Mr. Maldad y nuestros compromisos, yo acepté. Duré un día, un día. La sucursal era lo más horrible del mundo, el trato de mis jefas era espantosa, la camioneta que tenía que estacionar era hasta un cuarto piso en un estacionamiento completamente en espiral, que ni el más diestro de los choferes del mundo. Bueno, y el día siguiente les dije que quería volver a mi sucursal.
Por
la
favor.
Sencilla, la tranquila, de donde mis raíces estaban, de auxiliar. Sí, no se lo compartía al Team Pogo por vergüenza, porque ellos me habían alentado mucho a que yo tomara la decisión, que me declarara vencedora y que luchara para...
Pero se declaró.
Sí, pero me sentí como vencida, incapaz, apetetada, anodina.
No, para nada.
Sí, pensando más en mi estabilidad emocional y física que en el dinero.
Así no es.
Usted
lo probó.
Por eso.
Fue, hizo el esfuerzo.
No, lo medité.
Sí.
Y yo dije, sí.
Váyanse a la verga,
dije. Entonces voy a terminar la historia en caso de que el mundo se desintegre, que es donde me quieren como soy. Y entonces ahí pasaron 15 días más y ahora me dieron una promoción. A mi jefa le dieron una promoción. Sí, y ahora yo me quedé a cargo de toda la pinche sucursal. ¿Cómo la ven? Sí, tengo más responsabilidades, pero tengo también más sueldo. Todo salió fenomenal.
Perfecto.
Fue una estrategia buscada, pero de tetas.
Sí.
A lo que voy es a decirle al desintegrado que a veces uno debe sacrificar, pero cuando hace todo bien y lo hace de corazón, porque tarde o temprano la recompensa siempre viene. Muy bien.
Le está diciendo Carlos el Pedorro.
Carlos el Pedorro. No, porque sigue haciendo las cosas bien. Que tenga paciencia.
Claro que sí.
Porque yo me sentía desmoronado. Hace una semana yo era una mierda. Yo era una basofia. Me decían Jackie Maldá. Y yo me tapaba la cabeza con una bolsa de papel. Decía, no, yo no quiero hablar de esa mujer. Eres tú. No, arrepentida. Y hoy dicen Jackie Maldá. Manito a la cintura. ¿Qué quieres, perro? Digo. Así que los amo. besos para todos.
¿Y no fue a
todos.
Buscar a la jefa esa culera que le había tocado en el otro?
No, porque tampoco tenía, ajá, o sea, no había no,
un... para hacer una lucha de poder.
Bueno, ya no va a faltar oportunidad. En algún momento todo vio, a ver, sí, sí. Y así las cosas. Un beso para todos, ya me voy porque tengo que chambear. Bye, dice Jackie Maldad de Monterrey, Nuevo León, en México.
Un beso.
Señoras y señores, que usted es el cojudo de Tarija, Bolivia.
¿Qué dice, cojudo?
Hola, nave, ¿cómo están? Ahora que están contando anécdotas sobre cosas que no están en sus envases, confusiones y consecuencias, les, ajá, quiero contar una pequeña historia. Fue hace casi un año y pico, Israel, el novio esposo de la Tari Genial, Israel, hay algo que deba... Tari Genial, si estás escuchando,
sí, esto, está
esto
bien.
Hay algo que debamos, una información, póngale, que debamos conocer.
Sí, que sí.
Bueno, un saludo para Isma, ¿no?
Claro, quizás es Ismael.
Ay, quizás es Ismael.
Y no es Israel.
Y es un error israelí.
¿No? O quizás no.
O quizás no, o no quizás sabemos. No. Bueno, decidió abrir un estudio donde realizaba tatuajes y ese tipo de cosas. Mm. Bueno, él los invitó a su inauguración donde nos juntamos. Mire que, a ver,
ajá,
esto es aterrizaje Tarija. El Empu,
sí que
la
sí,
hermana de la Tari, que no la conocemos, pero el hermano de la Tari, que tampoco, su pareja, obviamente, la Tari, Isra,
ajá,
y yo, el, ajá, cojudo. Bueno, aparte de vernos después de mucho tiempo, después de la cuarentena, Israel, insiste, sí, pero es, sí, cojudo, sí, claro,
claro, claro.
Bueno, dio unas pocas palabras de agradecimiento. Señoras y señores, gracias por estar presente en esta inauguración, que es un nuevo, ajá, proyecto en mi vida, que es caro, y así. Y bueno, agradeció nuestra presencia y su apoyo en la nueva empresa. Y después nos dispusimos a morfar, es decir, a comer,
sí que
lo,
sí,
que había preparado para comer y beber.
Ajá,
comer, yeah, y beber, sí, todos aquí, que esto es una inauguración. Había refrescos, pero mi doctor me dijo, debido a mi estabilidad emocional, me prohibió los refrescos.
Ah, mire.
Mire, no la escuché, sí, nunca. Sí. Pero sí, sí, porque, ajá, como soy inestable emocionalmente, sí, a lo mejor me chingo 5 litros
y
de refresco.
Mucha azúcar.
Mucha azúcar.
Y, queda así,
y quedó
claro,
titilando. Es, sí, un cojudo titilante. Entonces, bueno, entonces sin explicarle, le expliqué a la Tari que yo solo quería agua. Como ella estaba en ese entonces todavía embarazada, ah, le encargó a su hermana que me sirviera un vaso de agua.
Ajá.
Bueno, la cuestión es que yo tomé el agua,
sí,
y dije, qué raro está esto. Y se la doy al Empu. El Empu toma así un trago,
o sea,
y le digo, ¿no se siente rara? Y me dice, no. Y dice, no, a ver, sí, esto está muy raro. Esto, ajá, está muy raro. Volvió a tomar otro sorbo el Empu, ajá, porque es porfiado,
sí,
el Empu.
Sí, claro.
Bueno, y le comentamos a la Tari, está media horrible tu agua, le dije. Después de ese pequeño análisis, le preguntó a la hermana de dónde había sacado el agua.
Sí.
¿De aquella botella serviste el agua? La hermana de la Tari apuntó una botella, la Tari Genial se cagó de risa.
No,
no es que se espantó.
No
es que dijo, ¡ay, mataste a mis amigos!
Sí que sí.
No, no, se cagó de risa y nos dijo que nos bebimos un agua que era agua con cloro para desinfectar todo el local.
Ah, bien.
Y estaba en la mesa con,
claro,
todo lo que había.
Claro, claro, claro.
Sí, bueno, después de conocer a la Tari Genial,
desinfectado.
Sí, le creemos que,
sí,
estaba,
sí,
toda,
sí,
la... Y que se cagó de risa también, porque los vio y los vio. Bueno, no se están desmayando, así que todos vamos a vivir.
Sí.
Fue un momento chistoso sobre todo por el susto de tomar agua con cloro, pero creo que, como dice el señor Lartija, quedamos totalmente desinfectados.
Totalmente desinfectado.
Por suerte...
no, nada, es para todos los días,
no
es para todos los días.
No, no, no. Así que, bueno...
Una desinfección
por suerte,
por vida, digamos.
Claro, una desinfección por año, ¿vio? Como,
póngale.
Y muy poco,
y
o
muy
sea...
Poca, sí, por favor.
Una gotita de cloro,
o
diluida,
mejor no,
en 5 litros de agua.
No, dijo la...
Sí, no, no, sí. Pues, lo dijo, no, el cojudo, mejor, lo dijo el cojudo.
El
cojudo. Un abrazo grande para el querido cojudo, para el Empu, para la Tari,
sí,
Genial,
sí,
para toda la banda ahí de Tarija, Bolivia. Damas y caballeros, llega con ustedes el Compa Confi de Oaxaca.
¿Cómo está, Compa Confi?
¿Cómo están, nave? Queridos piratas de la Gartumuda, amigo Capitán. Hace un par de episodios
Compa
que...
Compa Confi.
Hace un par de episodios que nada,
ajá,
Compa Confi. Usted está ni más ni menos que con Campanita.
Sa-
Oaxaca le gusta, Campanita.
Sí, claro.
Sí, ya la he visitado con Leroy,
ajá,
con,
sí,
Gaby,
claro,
con,
claro,
el Osby,
sí,
con...
Sí,
bueno,
sí, sí,
ahora le toca al Compa Confi y llevarla a pasear por Oaxaca. Y se queda con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, voy a estar toda la banda.
¡Y brindamos!
¡Hayas!
¡Brindamos! andamos por el Juanse de Santa Rosa, La Pampa, por el profesor Distopías, por la chica navachistera, por el Ryujin, por la Alicea, por Saúl Etil Wong, por Bam Bam de Juliaca, por el Canguro, por el Móndrigo, por el Draco 37, por la Negrita de la Familia, por Almejandra, por Minifer, por el Inge Moscar, por el Tenista Encabronado, por el Seba Línea. Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por mañana, sus monitores, por la info, para que nos escuche a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo volando, observando, esperando el momento, actuando rápidamente. ¡Ah! Como la gaviota roba snack, güey.
¡Ah, la gaviota roba snack!
Sí, igualito.
No,
igualita.
Es tremenda la gaviota. Es el azote de la costa británica. Una gaviota es la responsable del robo de cientos de dólares.
Ajá.
En snacks. Miren que los snacks están cada vez más caros. Pero para llegar a cientos de dólares en snacks hay que chingarse un chingo.
Sí, bueno
se vida. La robó, sí, dedicada al latrocinio. A ver, esto es una tienda de la cadena Tesco ubicada en la ciudad de Paddington, en Gran Bretaña.
Ajá.
Un cliente del local captó recientemente al ave, llamada por los lugareños, esto es lo mejor, Steven Seagal. sí, parafraseando el nombre del actor de películas de acción y consiga que es gaviota, ¿no?
Sí.
Bueno, así que la gaviota Steven Seagal, bueno, durante una de sus incursiones la filmó, ¿no?
Ajá.
Las imágenes muestran cómo la gaviota espera a que abran las puertas automáticas para actuar. Luego se escabulle con el botín antes de que el personal pueda alcanzarla.
Ajá.
Bueno, declaraciones. La he visto entrar varias veces.
Ajá.
Esta vez se subió al capó de un coche y empecé yo a grabar. Sabía que estaba tramando algo. Vio la mirada de una gaviota.
Sí,
habla
sí.
Mucho. Esto lo señaló Liam Brown, autor del video. Se bajó de un salto y luego entró a la tienda y salió corriendo con un paquete de mini cheddars, agregó. Bueno, siempre espera la distracción de los encargados de la tienda. Calculamos que ya se robó unos $370 en snack. Dije, pero dijiste cientos de dólares. Bueno, $370.
Claro.
$100 son muchos snacks, como ya dijimos. Una trabajadora de la tienda declaró: es un hecho común, creemos que es la misma gaviota siempre. Tenemos que espantarla porque no queremos perder toda la mercadería. Siempre estamos muy atentos. Yo les voy a decir algo, son unos huevones. Pero bueno, más allá de todo eso, uno está en su pedo atendiendo gente, ¿vio? La segunda caja que no funciona,
huevo,
no tenemos sistema y la gaviota aprovecha. A la gaviota le decimos, cuídate, güey, esos snacks son bien adictivos y venenosos. Regresa, por favor, a la dieta de pescado o te quieres morir ese. Bueno, ahí está la gaviota atracadora. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
Choco Chispas. Un beso grande para Choco Chispas. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.